Hay tanta cosa para hablar cuando hablamos de este reino de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos del poder de Dios. Pero en estos minutos que tenemos, abrí tu Biblia por un instante en Hechos capítulo 4, verso desde el... Desde el verso 23, vamos a mencionar el 23, pero vamos mayormente a estar en 28 y 29. Dice ahí en Hechos capítulo 4, el verso 23 en adelante, que al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos, les relataron todo lo que le habían hecho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. O sea, habían sido amenazados, habían sido intimados, habían sido asustados para que no predicaran más. El poder de Dios viene para que nosotros demos testimonio a la verdad. Testimonio. Así estuvo allí para eso Juan el Bautista y terminó con su cabeza en un plato, pero haciendo aquello que Dios le había pedido en el poder de Dios. Y dice que estaban siendo intimados, estaban siendo amenazados, y cuando los discípulos volvieron, se reunieron allí, Pedro y Juan, relatando todo lo que había pasado en los versículos anteriores, se pusieron a orar, y comienza la oración. Soberano Señor, imagínense esta escena, los discípulos orando, en medio de un momento muy difícil, en un grupo muy pequeño, comparado con la presión política y religiosa. Estaban creciendo mucho, muchas señales, muchos milagros, pero eran considerados como una secta, eran maltratados, eran criticados, y en medio de eso se ponen a orar. Imagínese, trate de estar en esa escena 2000 años atrás, y comenzaron a orar, diciendo, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Mire cómo oraban los discípulos en aquel tiempo. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernadores se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, Señor, imagínense ellos orando, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora imagínense, estaban orando acerca de Poncio Pilatos, estaban orando acerca de las autoridades que habían sentenciado y crucificado a Jesús. Y ellos lo entendieron de esta manera, que fueron contra tu siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Era el poder, ellos reconocían el poder de Dios en la muerte y resurrección de Jesús, que era parte del el plan que Dios tenía para ellos. Por eso el poder de Dios, como ya alguien subió a Facebook de ustedes, lo acabo de ver, el poder de Dios no es para que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. El poder de Dios que opera en nuestras vidas es para que las cosas salgan como Dios quiere, no importa, déjame, como Dios quiere que salgan. ¿Amén? Así que para eso Dios nos capacita, para que seamos agentes de la voluntad de Dios. Ahora, en medio de toda esta oración, siendo perseguidos, amenazados, siguen diciendo y dice, ahora Señor, diga conmigo, ahora, Señor. Otra vez, ahora, Señor. Toma en cuenta sus amenazas y, muy bien, ahora no repito, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Otra versión dice, concede a tus siervos de nuevo. Otra versión dice, potencia, poder, denuedo, para poder predicar tu palabra. Mientras que extiendes tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre, ¿se acuerdan que hablamos de en el nombre de Jesús? Que a veces queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Pero el nombre de Jesús para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Es al revés. Para que, dice, será señal y prodigio mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo, con poder, sin temor alguno, la palabra de Dios. Para eso viene el poder de Dios a nuestra vida. Para eso somos parte de un reino que no es de este mundo. Para ser testigos de la vida de Cristo. Para eso es. Para eso es. Cuando Jesús se iba a ir, se estaba despidiendo de los discípulos, le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto y van a ser mis testigos, ¿se acuerdan? Tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que ver este reino de Dios con ser lo que Dios, gracias Tere, con ser lo que Dios quiere que seamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. A ver, este poder de Dios viene a nuestra vida, ¿para qué? Para ser todo lo que Dios quiera que seamos y para hacer todo lo que Dios quiera que hagamos. Otra vez, vamos a ver si lo podemos decir juntos. Para ser todo lo que Dios quiera que seamos y para hacer todo lo que Dios quiera que hagamos. A ver, repetíselo al que está uno al lado del otro, al que está al lado tuyo. ¿El poder es para qué? Ser todo lo que Dios quiera que seamos y para hacer todo lo que Dios quiera que hagamos. Ahora el otro, dígaselo a otro más, a otro más. ¿Para qué es el poder? ¿Y para hacer? Para eso es el poder de Dios, para ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Y para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en medio de este grupo ínfimo, minoritario, que estaba siendo amenazado, perseguido, maltratado, ninguneado, como diríamos hoy, ellos dicen, se reúnen, después de ser intimidados, se reúnen, Pedro y Juan dan reporte a los hermanos y dicen, y reportan todo eso y comienzan a orar. Y en medio de la oración dice, Señor, mira sus amenazas. Y a nosotros, no le dicen, Señor, destruílos, Señor, hacelos puré, para que ellos se den cuenta que nosotros... Mira las amenazas, nos quieren matar. Pero a nosotros, Señor, danos el poder, danos el denuedo, la potencia para predicar tu palabra sin temor alguno. Ni siquiera oraron para que Dios los proteja. Oraron para fluir en el poder de Dios. Entonces, al hacer esta oración... Parece que esta oración tocó el corazón de Dios, ¿eh? No rebotó en el techo. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren, ni siquiera le pidieron, Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo para sentir un frío que sube, para sentir un fuego que baja, una electricidad que, una triple unción. Señor, danos la potencia para predicar tu palabra. La potencia, el poder, el denuedo. Y parece que esta oración conmovió el cielo. ¿Ok? El lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo allí y predicaban con poder la palabra del Señor. Y se extendía la mano de Dios con señales, prodigios y milagros. Hace 20 años, va a ser ahora, en noviembre, estábamos en el cuarto, quinto año de ministerio, todavía éramos en la misión, en Jucum, éramos un grupo bastante pequeño. Y yo estaba haciendo un viaje misionero que le llamábamos Pastores en las Misiones. Hicimos unos cuantos viajes. Los añoro, me gustaría que el Señor me diera la luz verde para volver a hacer de vez en cuando un viaje para llevarme en grupos de pastores a distintos campos misioneros. Y ese viaje era, pasamos por Sudáfrica, fuimos a Gabón y a Guinea Ecuatorial. Esto era como septiembre, octubre de 1994. Van a ser 20 años. Y entonces estábamos ahí, en una ciudad, en otra, y de repente, estando en el avión viajando, el Señor me habla y me da una palabra. Y se me prende como un cartel delante diciendo, una Navidad para Ruanda, en África. Había explotado una guerra civil, se estaban matando entre Hutus y Tutsis, que eran los dos principales grupos étnicos de Ruanda. Un país donde el 20% de la población son cristianos evangélicos, pero hay muchos cristianos evangélicos Hutus y muchos cristianos evangélicos Tutsis. Con amargura y heridas entre estos dos grupos étnicos hace muchos años, ni sé cuántos años. Y se armó una guerra civil. 1 millón de muertos. 1 millón escapó a Congo, lo que en aquel momento se llamaba República del Zaire, lo que hoy se llama Congo. Y se instalaron en una ciudad fronteriza de este país, de Congo, llamada Goma. Y obviamente las autoridades de este país, Zaire, no les dejaron entrar en la ciudad. Los mandaron a las afueras, un valle, ahí, al valle de Goma. Donde ahí, con cañas de bambú y algunos pedazos de lona, se instalaron 1 millón de ruandeses sin agua, sin pozo ciego, sin comida, escaparon de la muerte. Y en el camino había de todo, matanzas. Y nosotros estábamos en Camerún, en Guinea Ecuatorial, estábamos por ahí, y sabían las noticias, estaban por todos lados, pedían ayuda internacional. Pero yo estaba enfocado con mi viaje de pastores en las misiones, para que ellos tuvieran un desafío misionero y le mostraba de la necesidad, mire acá, los no alcanzados y todo eso. Era muy bueno. Pero en medio del calor africano, en medio de un avión, el Señor me pone este cartel, una Navidad para Ruanda. Así, ¿qué? Y el Señor me comienza a inquietar. Viene por revelación, buscando ese poder de Dios, que viene de la fuerza del canal de Dios, no en nuestra propia idea linda e interesante, sino que viene inspirado por Dios. Y el Señor me pone, tenés que abrir un campamento de ayuda humanitaria ahí, en Goma. Ni loco. Esto no debe ser de Dios. Yo no tengo los contactos internacionales, no tengo la capacidad, nunca hicimos algo. Era nuestro quinto año recién de Jucum. Éramos totalmente inexpertos. No teníamos ni un mango partido por la mitad. No sabíamos nada. Y que el Señor te desafíe a algo así, hasta con el nombre y todo, una Navidad para Ruanda. Y ya estábamos por septiembre, una Navidad. Dice, ¿cómo vamos a preparar algo en Ruanda? Un campamento de ayuda humanitaria. Estamos en septiembre para hacer algo en diciembre. Una locura. Parece que Dios tiene ideas que cuando vienen del corazón de Dios y uno se humilla ante el Señor, sabiendo que no tiene ni la capacidad, ni los recursos, ni los contactos, pero está determinado a creer y a obedecer, algo sobrenatural puede desatarse. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor me convenció. Justo teníamos un grupo, los pastores lo habíamos mandado a un pueblito, a otro grupo de pastores, a otro pueblito, y yo me había quedado en una ciudad de Guinea Ecuatorial para coordinar alguna que otra cosa de lo que íbamos a seguir haciendo con los pastores. Y en ese momento que estaba solito, el Señor aprovechó y ¡pum! Me pone. Me arruinó el viaje. Y entonces, digo, Señor, ¿qué hago? La cosa que, digo, el Señor me dice, andate ahora. Andate a Zaire, desde ahí donde estás, como si fuera a tomar el colectivo o tal. ¿Viste? Andate a Zaire, Señor, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Qué hago, Señor? Hacé tu posible dependiendo de mí. Así que Le dije, bueno, total, perdido por perdido, como no tengo nada más que hacer y que no tengo la plata. No. Lo único que tenía era el fondo para el viaje, eran $500. 500 y poquitos dólares. Así que me fui porque no era ni aeropuerto, aeródromo que había en esa ciudad. Y dice, miren, necesito llegar a Camerún para conectar de Camerún a Zaire. Como si fuera, vamos acá, a Resistencia, qué sé yo. Y me decían, mire, no hay vuelo comercial, pero si usted quiere puede contratar una avioneta privada que es monoplaza, o sea, es para un pasajero. ¿Y cuánto me cobra? Mire, por ser ahora, tenemos. ¿Usted quiere ir ahora? ¡Sí! Ahora imagínate. Para ir a otro país, de un país, aplicarlo a otro país. Y bueno, y me dice, bueno, por si era el momento, podemos arreglar por $500. Dije, esto es de Dios. Así que me subí a esa avionetita. Era el piloto, copiloto y un asientito chiquitito atrás que era para mí. Volando bajito, agarraba turbulencia, todo abajo verde, selva. Todo, todo. Yo me sentía Indiana Jones. Faltaba la musiquita. No, y yo dije, Señor, no puedo creer que esté haciendo esto. Estoy loco. ¿Qué estoy haciendo? Ya estaba arrepentido de obedecer a Dios porque me parecía una locura. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar después a Kinshasa, la capital de Zaire? Y no conozco a nadie. Encima hablan francés, que yo de francés ni jota. Y mi inglés era peor en ese momento. Así que si hubiera hablado inglés era lo mismo de malo. ¿Qué voy a...? No sé a dónde ir. Llego al aeropuerto y ¿qué hago? Lo único que hago es obedecer a Dios. Yo no tenía poder de contacto, poder de idioma, poder financiero, no tenía nada. Y así que llego al aeropuerto armado, los soldados allí, ametralladoras por todos lados, porque ese país también estaba en una situación militar muy complicada. Y me tomo un taxi. Y trato de ahí y me llevan hasta la ciudad, una ciudad enorme, Kinshasa. Me meto en un hotel, pero me meto en un hotel del pánico que tenía. Y me pongo a orar ahí solito y digo, Señor, ¿qué hago? Ya era de noche. Digo, mañana a la mañana voy a salir a caminar por la ciudad. Espíritu Santo, guíame. Estoy en un país que no conozco, no tengo ningún contacto. Nadie me está esperando. No hablo el idioma y casi no tengo un mango. Muy poquito me quedaba. Menos mal tenía una tarjeta de crédito para pagar el hotel. Así que al otro día, yo oro ahí, estaba con un pollito mojado. Y al otro día, a la mañana, dijo, Señor, voy a salir a caminar, pero no tengo idea ni en qué barrio estoy, ni a dónde voy. Y lo único que se me ocurrió, lo que yo pensaba, es ir buscar una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, para ver cómo llegar a ese campo de refugiados, que estaba en otra ciudad. Así que comienzo a caminar, y yo iba orando, porque no sabía si iba para dónde iba, si era para allá, para acá, era lo mismo. Iba caminando, y digo, Señor, ¿qué hago acá? Y me agarró una locura. ¿Qué hago acá? Señor, guíame, no sé qué hacer. Y caminaba. Espíritu Santo, el poder de tu fuerza y que sea lo tuyo, porque yo me siento tan estúpido. Acá, la verdad, con los pastores me sentía seguro, ya tenía un programa, todo esquema, de todo lo que... Ahí me sentía un tonto. Y caminaba, y de repente veo una bandera brasilera. Imagínate, en Kinshasa. Y digo, bueno, por lo menos ahí puedo comunicarme con alguien. Y era el consulado de Brasil en Kinshasa, Zaire. Yo me sentía como en casa ya, ¿viste? Entonces subí ahí a la oficina y le digo, mire, trato en mi portugués, le digo, estoy procurando oficina, refugiados y tal. Y ahí, yo, por lo menos ellos me entendían y yo los entendía. Y dice, ¿vos sabe dónde yo puedo encontrar? Me dice, eu não sei, não. Yo esperaba que Dios me diera una mano, ¿viste? Tirame un centro, ¿no? Señor, tirame. Y cuando salgo, me doy la vuelta para salir ya todo desanimado, alguien me dice, Señor, una persona, yo creo que escuché que usted está buscando ACNUR, que es el centro de refugiados. Digo, sí. Ah, yo sí sé dónde queda. Dice, va por acá, camina acá, 5, 6 cuadras. Digo, es un ángel que vino en el ahí, ¿viste? Ahí. Y digo, Señor, me volvió el alma al cuerpo. Y dije, Señor, bueno, parece que caminé las instrucciones. Camino 2, 3, 5 así, 2 como me había dicho el hombre, y veo la bandera que dice Naciones Unidas. ¡Ay, llegué! Tocó un lugar enorme y me dicen, ¿qué quiere? Claro, todo lleno de seguridad. Mire, soy de, comienzo a presentarme, y quiero hablar con el representante, el comisionado de refugiados, porque vengo de Argentina y tenemos un proyecto. Dios tenía un proyecto. Yo lo único que sabía era el nombre del proyecto. Y entonces digo, bueno, para lo de venir un grupo de voluntarios a ayudar, me hacen pasar. Y de repente me ponen en una oficina y me recibe un hombre, me da su tarjeta. Era el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas, que estaba justo ahí, en Zaire. El hombre me hace sentar. Digo, mire, yo quisiera averiguar un poco más la situación de los refugiados. Dice, ¿cómo no? Entró a mostrarme mapas. De acá, y hasta, y están los refugiados, y vienen de acá, y vienen, y están en esta localidad. Y me dice, y lo que necesitamos es, ¿ustedes qué pueden hacer desde Argentina? Ya lo... Me dice, porque sería bueno que vinieran. Y acá, y nosotros les podemos ayudar con contactos. Si ustedes vienen, el hombre, un ángel, me abrió todo. Digo, estoy en una ciudad que nunca estuve en mi vida, con un idioma que no tengo, con una plata que no tengo, y estoy hablando con la persona. Y el Señor, amén, ese me está escuchando, muy bien. Una beca para la escuela de discipulado para esa criatura. Eso me encanta a mí. Ahora, el hombre me dio todos los datos. Yo me volví a tomar la avioneta. Y el Señor me dijo, yo voy delante tuyo. Vas a volver a Argentina, desafías a mi pueblo a que venga acá a Ruanda, a la frontera, y levantar un campamento de ayuda humanitaria. Yo dije, Señor, no tengo idea cómo se hace. Nunca hice algo así. No tenemos el tiempo para preparar. Ya era fin de septiembre. Entonces la idea era llevar un grupo que estuviera ya desde fin de noviembre. O sea que imagínate, teníamos 60 días. 60 días. ¿Para qué? Para reclutar un enorme grupo de voluntarios que cada uno iba a tener que pagar $2,500 para llegar. Se tenían que dar más vacunas que los Pérez García, porque tenía vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna, un montón de vacunas para ir en medio, en un lugar lleno de enfermedades, a dormir en el piso, en medio de una revolución, porque vos encontrabas casquillos todos de bombas todavía, de campos minados, todo ahí en el medio. Así que yo iba a llegar a Argentina y iba a decir, Iglesia del Señor, vamos al peligro. Encima se tenés que pagar tu boleto, que son pincharte por todo el cuerpo, que no se cuenta cuántas vacunas, hacer la visa, un montón de papeles. ¿Para ir a dónde? A dormir, no sabemos dónde. Para ir a asistir a los refugiados que se están muriendo, están llenos de virus, llenos de enfermedades. O sea, era de atractivo, no tenía nada. Y yo llegué acá y le dije, mira, Señor, yo hice lo que me pediste, pero la verdad, no tengo las fuerzas. Estoy muy cansado. No tenemos los obreros. No tenemos nada. Lo único que tengo, ¿sabes lo único que tenía? Una palabra de Dios. Pregunto, ¿será suficiente? ¿Será suficiente? Tenía la convicción de Dios, pero ¿cómo? No me pregunté, no me podías preguntar nada. Alejandro, ¿cuál es tu planificación estratégica? No tengo idea. Sé que Dios quiere que abramos un campamento de ayuda humanitaria. Yo ni siquiera sabía lo que significaba un campamento de ayuda humanitaria. ¿Qué es? Bueno, le tenemos que llevar agua, llevar alimento, llevar medicamentos. ¿Y dónde conseguimos la comida? ¿Y dónde conseguimos los medicamentos? ¿Y dónde va a vivir los voluntarios? ¿Dónde? Y dije, Señor, yo hago lo que me diste para hacer. Dos pies, labios para animar a la gente, pero tiene que ser en el tuyo, porque no hay otra manera, no hay otra manera. ¿Sabes? Me acuerdo que me reuní con el director del diario El Puente y yo le dije, mira, si querés publicar, publicá, si no querés publicar, no publique. Si esto es de Dios, la gente se va a interesar, si no, no. Así que yo estaba así, entregado. Y me encuentro con otra persona y alguien le interesó y me dice, pero Alejandro, yo voy a llamar a radios. Y yo voy a llamar, bueno, hacé lo que quiera, le digo yo. Yo estoy ahí, que el Señor me quiere llevar, que me lleve. Yo ya hice lo que podía hacer, pero ya no sé qué hacer. No puedo hacer más nada, no tengo condición. Así que si esto es de Dios, ya hice la parte mía, ahora tiene que el Señor llevarme y yo me voy a dejar llevar. En 45 días, el primer grupo salió fin de noviembre. Alquilamos una casa enorme, ahí en Goma, donde encontrábamos todavía casquillo de balas en el parque, ¿no? Imagínate, los muchachos encontraron, ¡uy, ¿y esto qué? ¡Tíralo! Me habían dicho que habían encontrado restos de como partes de campo minado ahí cerquita, pero no dentro de la propiedad. La gente comenzó a llamar, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Entraron la gente a llamar, los medios de comunicación seculares me hicieron 14 entrevistas televisivas, Canal 11, Telefe, Canal 13, Revista Viva, la de Clarín. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo me sentía que era, dice, ¿vos te dejás que yo te lleve? Y yo, ¿así? ¿Así? Llamaba a la gente, llamó a una señora ahí a Jucum, dijo, mire, yo no profeso su fe. Pero los escuché en la radio, así, ¿eh? Yo no profeso su fe, pero los escuché en la radio. ¿Ustedes aceptarían una donación de $1,000? Aunque yo no soy cristiana. Yo digo, no discriminamos a nadie. Así, la gente comenzó a dar. Los pastores me dicen, Alejandro, me acuerdo literal, en aquel momento, Osvaldo Carníbal, este pastor, me dice, Alejandro, comenzaron a juntar donaciones en las iglesias. Dice, yo no puedo creer, la iglesia está atestada de donaciones. La gente está respondiendo de una manera, está lleno el templo de gente que está donando cosas para Ruanda. No, era increíble, hasta venía el embajador, no de Ruanda, de Kenia, porque entrábamos a través de Kenia, vino a las reuniones que hacíamos, él venía para decir, yo quiero ayudar de alguna manera, con las él nos traía las visas, le llevamos los pasaportes y él traía todos los pasaportes con las visas a las reuniones nuestras en la iglesia que teníamos. Digo, esto es Dios tocando el corazón. Fin de noviembre. Porque cada vez que me acuerdo me... Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hay un videíto por ahí. 94 voluntarios se embarcaron. Cada uno pagó $2,500 más la estadía, que era un fangote de plata. Había 500 personas en el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 500. Para despedir a todos los que se iban. Había una atmósfera de fe. Imagínate, 500 personas coparon todo el hall central del aeropuerto. Era nuestro. Y estaba todo así, y con remeras, ¿viste? Una Navidad para Ruanda. Y yo veía, 2 meses atrás, en un avión. Así que me acuerdo que me subía a los carritos del equipaje, ¿viste? Porque no había otro, y habíamos algo de sonido, que la batería. Y me subí en los carritos para las valijas, ahí, y comenzamos a dar palabra de Dios. Y toda la gente comenzó a adorar al Señor. Y en un momento todo el mundo explotó cantando. Imagínate, 500 personas en el aeropuerto de Ezeiza. Aleluya, aleluya, adorando al Señor. Los pastores que iban a despedir a su gente, y vinieron varios pastores, todos imponiendo las manos, los enviamos en el nombre de Jesús. ¡Qué la unción! Mira, Se terminó el sermón con esto. Mira. Acá está el sermón. Los enviamos en el nombre de Jesús y que la autoridad de Dios y esta palabra. Señor, mira las amenazas, los problemas, pero danos el denuedo. Para eso es el poder que viene del trono de Dios. Este grupo fue, alquilamos la casa, fue algo tremendo. No podíamos estar afuera en el valle porque el gobierno, en Naciones Unidas no te permitían porque había mucha violencia ahí. Así que estábamos en la ciudad y alquilamos camionetas, y entró gente en 2 meses, en 60 días, entre dinero y especias, medicamentos, ropa, pero todas cosas contabilizadas con dinero, pasaron en 2 meses, pasaron por nuestras manos, escucha bien, $500,000. $500,000. Era una catarata de gente dando y dando y dando y dando y no sabíamos dónde entraba la plata. ¿Dónde entraba la plata? Cuando dijimos, paramos acá, vamos a seguir de otra manera, al otro día no entró ni una moneda más. Por 2 meses estuvimos ahí. Después dejamos un equipo más chico. Mire, nos dieron un terreno que era todo volcánico, pero piedra dura, dura, dura. Y lo único que nos hizo las Naciones Unidas era poner las cintas estas, ¿viste? De plástico, esas cintas rojas, de no pasar, cosas así, para delimitar un terreno que era para nosotros. ¡Pelado! Dice, ahí está, pueden instalar ahí lo que quieran, sus carpas. Teníamos las carpitas estas de morondanga, ¿no? Las otras instituciones europeas venían con estas carpas inflables. Y nosotros, estando con las caciques, ¿viste? Las carpas caciques o las otras berretas ahí toda agujereada que habíamos juntado por donde podíamos. Pusimos unos caños por ahí, y ahí poníamos algo a leña para poder cocinar para la gente. Comenzamos con nuestras manos a mover las piedras para tratar de alisar el terreno. Y todos los ruandeses alrededor, ellos saben que a nosotros, los blancos, nos llaman musungu, 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 musungu. Algunos dicen musumbu, pero en realidad dicen musungu, con G. Entonces, nos miraban, pero no sé, 400, 500 alrededor nuestro mirándonos. Mientras que nosotros ensuciados. Y después ellos nos dijeron, es la primera vez que vemos al musungu trabajar. Porque ellos vienen acá con su organización y son los jefes. Y nos tiran unas moneditas, nosotros un dólar por día. Y nosotros tenemos que hacer todo el trabajo pesado. Pero porque después entramos en confianza y nos dijeron, es la primera vez en nuestra vida que vemos a los musungu ensuciarse. ¡Wow! Y levantamos la bandera argentina ahí, en un palo de madera todo torcido. Ahí. Y no teníamos ni. La gente venía, no teníamos apenas medicamentos. Teníamos, pero poco, porque estamos hablando. Había un orfanato que se había levantado así nomás. 7.000 niños huérfanos. ¿Vos sabés lo que 7.000 pibes todos amontonados huérfanos? Los hutus, lo que hacían era atravesar como si fuera una brochette y los empalaban ahí a los hutus, a los tutsis. Sí, no, al revés. Los tutsis hacían eso y los atravesaban y los dejaban colgados ahí. Y los tutsis, lo que hacían con los hutus, porque los hutus son más altos, les cortaban, los mataban y les cortaban a altura de rodilla y los dejaban ahí tirados todo para que quede como una vergüenza para ellos por su altura. Era algo, y vos veías cadáveres. Te acostumbraba a vivir con cadáveres, cadáveres, cadáveres. Cuando vos ves los primeros 5 o 6 quedas traumado. Después que ya viste 150, 200 cadáveres, 300 cadáveres, es como que uno hasta se entra a acostumbrar. Digo, Señor, claro, la gente se acostumbra a vivir con la muerte. Y me acuerdo que estábamos comenzando ahí a mover las piedras y a limpiar el terreno. Y no, pero teníamos parecían palitas de plástico. Todo lo que era me parecía tan ridículo. Y uno de los muchachos dice, a ver, y se fue para la ciudad y habló con algunas instituciones de estas europeas, ONG, y donde estábamos nosotros en un lugar medio altito y uno veía el camino todo de tierra que iba para la ciudad. Y de repente nosotros decíamos, Señor, ¿y con esto? No tenemos nada. ¿Cómo vamos a dar de comer? ¿Cómo dar? Lo único que tenemos es tu palabra que nos, y nos trajiste hasta acá. Y hay 95, el primer grupo fue de 58, después fueron como 30 y algo, 40 y algo más. Y después un grupo pequeño se quedó y las iglesias de ahí locales de la ciudad dijeron, ¿cómo vienen de Argentina a hacer algo que nosotros tendríamos que hacer? Y se metieron, se acoplaron a nuestro campamento y estuvimos ayudando por 1 año y medio. Y mientras estábamos ahí, que no sabíamos qué hacer el primer día, el segundo día, decíamos, Señor, hay tanto para hacer y nos sentimos tan poca cosa. De repente escuchamos, ¿viste las bocinas de los camiones? ¿Viste esta? Estas que son, que largan para arriba, ¿viste? Y un montón de bocinas, bocina y bocina, a lo lejos. Y miramos el camino, parecía una película. ¿Viste el final de las películas que terminan bien? Eso era. Y nosotros transpirados, diciendo, y no tenemos, y tenés soga, no tengo más soga. Y la gente necesita. Y ahí, en el momento de desesperación, mira las amenazas, Señor. Comenzamos a escuchar todas las bocinas. Y miramos por el camino. Y era una fila de camiones. Camiones cisterna con tanques de agua de miles de litros. Camiones de todo. Era un desfile de camiones. Venían tocando la bocina. Tocando la bocina. Venían para ayudarnos. Y nos quedamos parados ahí. Digo, camiones de los holandeses, los alemanes, los ingleses, de la Cruz Roja, de qué sé yo. Y venían saludando por la ventana a los camioneros. Era de loco. Y uno viene y dice, tenemos un tanque acá, 20.000 litros de agua para ustedes. Imagínate, no era un bidón. 20.000. Y otro digo, tenemos provisiones acá y todos los días le vamos a mandar de otra organización. Porque todos estaban asombrados que nos habíamos jugado a ir ahí sin nada. Con nuestras manos y en obediencia a una palabra de Dios. Reaccionaron todas estas instituciones que tenían un montón de dinero, pero no tenían gente. Nosotros teníamos gente, pero no teníamos dinero. ¿Sabe cómo se le llama hoy? Los grandes cráneos, ¿cómo le dicen a eso? Pero le dicen ahora. Pero eso fue el fundamento del pueblo de Dios. Se le llama capital social. Tienen la gente. El capital más importante. Recién lo descubren algunos sociólogos y economistas que hablan del capital social. No, es lo que Dios siempre nos dio. Eran lo que eran los discípulos, el capital social. Tenés la gente. Y lo más importante cuando tenés es la gente. Si tenés los edificios, tenés la plata, pero no tenés la gente, no tenés nada. No tenés nada. Y el Señor levantó ese grupo de gente apasionada por Jesús. Y veían los camiones y nos comenzaron a bajar de todo. ¿Cuántas toneladas? Y nos bajaban por toneladas de alimentos. Camión entero. Y bajaban lo que queríamos. ¿Qué más necesitan? Ya no sabíamos qué pedir. Así que comenzamos a tener todo un tanque enorme que lo renovaban de 20.000 litros de agua. Y lo venían y con camiones lo volvían a cargar. Eran tanques de goma. De estos que... Era una cosa impresionante. Y nos dieron... Las Naciones Unidas, una felicitación por escrito. Vinieron ahí de la asociación Billy Graham. Dijeron, nunca vimos algo así. ¿Cómo es que hacen todo esto? Y decimos, una avionetita, $500, era lo último que teníamos, y una palabra de Dios en el poder de su fuerza. Un pastor muy conocido, un querido amigo de acá, de Argentina, me dijo, Alejandro, todo el despliegue que están haciendo, toda la plata que están juntando, acá en Argentina hay muchas necesidades también. ¿Por qué en vez de ir tan lejos no pueden invertir todo eso en las necesidades que hay en Argentina? El planteo era lógico. Y era una reunión de pastores, me lo planteó. Y de pastores líderes. Entonces yo lo escucho atentamente. Me dice, Alejandro, ¿vos sabés todo lo que podés hacer acá en Argentina con $500.000? En estos lugares pobres de acá y allá. Entonces después que escuché todo su discurso muy extraordinario, le dije, querido amigo pastor, lo que decís es totalmente cierto. Pero hay un pequeño problema en todo esto. Dios dijo Ruanda. Es un pequeño problema. Dios dijo Ruanda y liberó las finanzas no para X lugar de Argentina, pobre. Lo liberó para Ruanda. Así que, hermano, con todo respeto te digo, si no te gusta, quejate al jefe. Quejate al Señor. Porque esto fue un proyecto de Dios en el poder de la fuerza de Dios. Y lo único que nosotros hicimos es creer y obedecer y ponerlo ahí que nos lleve. Salió en todo. Cuando volvió el primer grupito. ¿Sabes lo que es llegar a Ezeiza? Tenía Canal 13, Canal 11. Telenoche. Salían las entrevistas. Está todo ahí, un montón de entrevistas. La vivencia de argentinos ahí en Ruanda. Y digo, Señor, qué cosa impresionante. Alguien me dijo el otro día, Alejandro, hay que hacer algo ahora, 20 años después. Hay que ir a Ruanda. Y digo, bueno, oren. Y si el Señor dice, no sé. Pero vos sabés que muchos de esos jóvenes, y no tan jóvenes, que fueron a aquel viaje, hoy son misioneros en África, hoy son pastores de iglesia, hoy, y me encuentro, o cada uno me está escribiendo, me dice Alejandro, me marcó la vida, me marcó la vida, me marcó la vida, me marcó la vida. Y dormían en el piso. Un día teníamos que hacer un simulacro de ataque terrorista en la casona esa donde estaba, pero nadie podía saber. Porque era para preparar, porque era posible. Así que tuvimos que hacer un simulacro. Entonces de repente estábamos todos reunidos y se cortó la luz. Se la cortaron a propósito. Algunos, pocos sabíamos. Y entonces se corta la luz y de repente por afuera todo oscuro, nada, ¿viste? Y vos ves gente con linternas afuera. Todo, y ruido de perros. La gente, nuestra gente, una se descompuso. Pero habíamos instruido qué haríamos si había algún ataque o una cosa, todos al piso, arrastrándonos, saliendo por acá. Teníamos que hacerlo. Vos sabés, cuando duró 3 minutos, si duraba 4, tenía infartos por todos lados. Hubo gente que se hizo encima. O sea, porque no sabían que era un simulacro. Y vos ves todo oscuro y linternas todos por afuera, viste la sombra, viste cómo aparecen a veces en la película, y todo al piso, y la gente decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Otro decía, ¡Santa la vaca! ¿Había? Cuando después se enteraron que era un simulacro, decían, no, yo estaba tranquilo. Termino, bueno, recién estoy comenzando, pero voy a, como se me mojó todo el mensaje. ¿Qué hora es? Bueno, en 4 minutos te doy el mensaje. Porque son las historias, como Jesús hablaba con historias, las que nos muestran el poder de Dios, la palabra de Dios y el testimonio vivo. Este poder de Dios se manifiesta, por un lado, con la revelación del Espíritu Santo. Esta revelación, como enseñamos muchas veces, la revelación tiene una naturaleza personal. Dios te habla a vos, me habla a mí. La revelación tiene una naturaleza personal. Dios habla algo, se me abren los ojos y veo lo que no veía antes. Tiene una esencia personal. Dios me revela su palabra, su propósito, un plan, una Navidad para Ruanda, a mí, a vos, a cada uno. Esa revelación produce en nosotros convicción. Convicción que algo es de Dios. Porque el origen fue en Dios. Como enseñamos habitualmente, la revelación camina junto con la sabiduría. La sabiduría más la revelación componen la guía del Espíritu Santo. Ahora, la revelación tiene una característica personal. Dios me habla a mí y me da convicción. Pero la sabiduría tiene una naturaleza de cuerpo, de otros. En la multitud de consejos que hay, sabiduría. Entonces, la sabiduría viene en un contexto de cuerpo, de liderazgo, de autoridad espiritual. Y entonces, cuando yo tengo revelación, pero también busco sabiduría, la sabiduría lo que trae a mi vida es confirmación. Y cuando vos tenés convicción más confirmación, dale para adelante. ¿Vamos bien? Por eso es importante buscar a Dios, pero también es importante ser discípulo y escuchar el consejo, escuchar la palabra de los que caminan adelante nuestro, de aquellos que nos inspiran a la visión, no aquellos que nos tiran abajo, pinchan el globo o desanían, sino aquellos que vemos que van adelante nuestro, que abren camino adelante nuestro. Entonces, revelación, convicción, es personal, la sabiduría es corporativa, es autoridad espiritual, es consejo y produce confirmación. Así que un elemento de este poder de Dios se manifiesta a través de la revelación, de lo que Dios me quiere mostrar, de esa guía del Espíritu Santo y obviamente a través de la sabiduría que viene de los que caminan delante nuestro. En segundo lugar, este poder se manifiesta, este poder que clamaban los discípulos, danos el denuedo para predicar, este poder se manifiesta a través de la obediencia. De la obediencia. Subite al avioncito, hacé la visa, hacé lo que tenés a la mano a hacer. O sea, hermano, Dios me habló que tengo que ir a Morondongo, pero no tengo la plata. Comenzá a hacer lo que podés hacer. Averigua sobre pasajes, comenzá a estudiar el morondongonés, tramita la visa, que a lo mejor la visa es gratis, escribite con misioneros que ya están en Morondongo. Fíjate todo lo que podés hacer sin plata. Investigá, orá, tené un día de ayuno y oración por Morondongo. O sea, movete en lo que Dios te pone. Pero obviamente vas a tener que necesitar milagros y hacerlo en el poder de su fuerza. Pero en lo que Dios me da para hacer, yo lo hago. La obediencia, la obediencia. En tercer lugar, es la dependencia de Dios. La obediencia me lleva a una mayor dependencia. Señor, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Yo hice, para que tu poder se manifieste, es hacer lo que vos quieras que yo sea, para hacer lo que vos quieras que yo haga. Entonces estoy haciendo lo que vos me estás pidiendo, pero tengo que depender de vos porque yo ni sé cómo, ni con qué hacerlo, ni dónde hacerlo. Entonces me entrego, me rindo a esa guía soberana del Señor. Y vienen estos pasos de obediencia. Luego entonces viene la obediencia y la dependencia de Dios. Y luego entonces la interdependencia unos de otros. Aprender a caminar juntos. Aprender a recibir el uno del otro. Aprender. Me acuerdo que llegó un profeta a Buenos Aires, muy conocido, un hombre de Dios, y ministró en una iglesia, a otra iglesia y otra iglesia, y en iglesias grandes. Y fue y le dijo a un pastor: el Espíritu Santo me muestra que Él te da las llaves de la ciudad. ¿Eh? Te da las llaves. Entonces, qué autoridad, qué unción. La llave de la ciudad. Entonces, a los tres días predicó en otra iglesia y al pastor le dijo: el Señor me muestra, Él te da las llaves para bendecir y transformar la ciudad. La cosa es que a 5 o 6 pastores diferentes, al mismo tiempo, recibieron esa palabra que Dios le daba la llave. La llave para bendecir Buenos Aires. Entonces, claro, se creó toda una cosa. ¿A quién es que tiene la llave? De Dios. Entonces, o el profeta miente, o Dios me la dio a mí, a los demás no, o el profeta miente. Yo digo, no, hermano, no es ni una cosa ni la otra. Lo que sucede es que vos crees que Dios tiene una sola llave, y lo que sabés sucede, Dios tiene un llavero grandote, y te dio la llave a vos, a él, y a 800.000 más que vos no sabés, porque Dios tiene un llavero muy grandote, pero tenemos que aprender a caminar juntos. Dos, a depender y a necesitarnos unos de otros para hacer la obra de Dios. ¿Amén? No soy la última Coca-Cola en el desierto. Los chilenos dicen, no soy el hoyo del queque. ¿No? No soy la última cosa que si Dios no lo... Yo tengo que hacerlo, pero el Señor me va a llevar a hacerlo con otro. Depender, necesitar, colaborar, servir, dar, recibir, interdependencia. El poder de Dios se mueve entonces en la revelación con la sabiduría, en la obediencia, en la dependencia de Dios y en la interdependencia unos con otros. Y finalmente, el poder de Dios se manifiesta en la perseverancia. en la perseverancia. No voy a poner otra historia, pero vos te puedes acordar y buscarla después, la historia de Moisés frente a Faraón. ¿Te acordás? Dios lo mandaba frente a Faraón, Dios lo mandaba, y este iba y Faraón, ¿sí que sigue? No. Y el Señor le decía otra vez a Moisés, anda otra vez, pero el Señor ya me dijo que no, anda otra vez. Entonces Moisés iba pensando que Faraón le iba a decir, deja ir a mi pueblo porque ta, 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 ta. No. Anda otra vez, pero Señor, ¿para qué me mandás si me va a decir que no? Ya me dijo que no. Volvió otra y así lo tenía, que no, y que sí, Dios le decía que sí, Faraón le decía que no. Dios le decía que vaya y Faraón le decía que no. Y no solamente eso, los ancianos de los hebreos, la clase dirigente le dijeron, por tu culpa, Moisés, ahora nos dieron más trabajo, nos redoblaron de trabajo forzado, porque nos hiciste avergonzar, abominables delante de Faraón. O sea que tenía todo en contra. Pero Moisés siguió, se sostuvo como viendo al invisible y perseveró. Tiquiti, 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 tiquiti. No por la testarudez, sino por la convicción de Dios. Termino con esto para hacer una pequeña aclaración. Una cosa es la convicción y otra cosa es la obstinación. Hace así conmigo, con la manito, obstinación. Cabeza dura, obstinado. Una persona, ¿viste? Que aunque vos le haces knock, knock, allá, no hay nadie. Está ahí, ¿no? Cabeza dura. Parecen similares, pero son muy diferentes. La obstinación surge de mí, mi idea, yo pienso, yo quiero, a mí me parece. Trata de convencer a Dios, para que Dios me bendiga, me ayude y me apoye, y manipula a los demás. ¿Vamos bien? La obstinación surge de mí. Trata de pedir que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me sostenga, que Dios me provea, que Dios me abra la puerta y que el diablo que todo y que el que no se esté de acuerdo, que lo mate y manipula a los demás. Pero la convicción surge del corazón de Dios, por eso hablamos de la revelación que trae convicción. La convicción surge, la idea, en el corazón de Dios, me convence a mí y motiva e inspira a los demás. ¿Se entiende? La diferencia entre hoy un obstinado y alguien que tiene una convicción fuerte es quién comenzó con la historia. Si es mi idea que trato, es una buena idea que trato que Dios me bendiga y forzar a la gente que me apoye, o si es una idea de Dios que vino a mi corazón, me convence a mí e inspira, motiva, convoca a los demás. Señor, yo no quiero ser un obstinado. Quiero ser una persona convencida por el poder de tu palabra para ser todo lo que vos quieras que yo sea y hacer todo lo que vos quieras que yo haga. Pongámonos de pie, por favor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Señor, gracias porque hay tanto en tu agenda para compartir con nosotros de este poder tuyo que viene sobre nuestras vidas, no para doblegar a nadie, no para nuestro beneficio, no para nuestra satisfacción, sino para ser y hacer lo que está en tu corazón. Espíritu Santo, gracias por todos los sueños que todavía hay en tu agenda para compartir con cada uno de nosotros. Algunos serán con Ruanda, otros quizás serán con el hospital de la ciudad, otros serán con la comisaría, Señor, otros serán iniciativas en otra provincia, Señor, con alguna estrategia para alcanzar a algún artista, o hay tantos frentes, hay tantas posibilidades tan maravillosas. Por eso queremos escuchar de ti. Escuchar de ti. Señor, mientras servimos a tu casa, servimos a tu pueblo en medio de la comunidad y somos fieles con aquello que tú pones en nuestras manos. Señor, al escuchar los testimonios, Señor, lo que está pasando en Kinsk, en Paraguay, en África. Señor, quizás algunos de nosotros vos le hables, ponete y ayúdalo a ese. Colabora con aquel. Hacele de secretario, representante de esa misionera que a lo mejor está en la India. Ayúdale acá a abrir puertas. Señor, hay tanto. Hay tanto. Señor, algunos aquí son de la vanguardia, de los que van en la primera línea. Y otros, Señor, son los soportes, que son tan importantes como los que van en la vanguardia. Son los que levantan los brazos de aquellos que van adelante. Son los que hacen que las cosas se hagan realidad, se hagan posibles, porque son esos colaboradores ungidos. Son los, aquellos que soportan, sostienen. Señor, gracias por cada uno de ellos. Señor, Señor, pero queremos saber que lo que hacemos es en el centro de tu voluntad, para agradarte a ti. Ese poder para que nuestra vida sea cambiada y a través de nuestra vida, Señor, poder transformar con tu poder muchas otras. En el nombre de Jesús. Señor, no por lo lejos. Señor, si vos tenés algunas locuras para compartir nosotros que son lejos, amén. Pero también hay locuras hermosas que son del día a día, dentro de la base, dentro de la iglesia, en nuestro vecindario. Cosas, Señor, tan simples, que requieren de creerte y obedecerte en ese mismo día. Hay algunas cosas que no son necesarias tomar un avión para obedecerte. Es quizás caminar hasta la esquina, creyéndote, 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 obedeciendo, dependiendo, interdependiendo, oh Jesús, y perseverando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Todopoderoso, aquel que hace posible que seamos y hagamos lo que hay en su corazón.